Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más. Hoy estamos con Dominique González, que es una abogada, amante del mar, la fotografía y la comida. Se considera una chef frustrada y más panameña que la tortilla con queso amarillo. Estudió Derecho en la USMA y actualmente se encuentra terminando una maestría en Derecho Procesal y está en proceso de empezar una segunda maestría en Derecho Marítimo en Inglaterra. En su trabajo trata específicamente con lo que le apasiona, los barcos, leer y aprender todos los días.
Bueno, quiero comenzar el episodio antes de hablar con Dominique, nada más diciendo que hoy Dominique nos trajo una pista del episodio de la semana que viene. Estamos comiendo un queso vegano de trufas.
Súper rico.
Si saben de qué estoy hablando, escucha la semana que viene. Y si no, de todas maneras, la semana que viene les vamos a explicar quién es la persona detrás de esta, o sea, de esta tienda, qué es lo que hace, cómo se le está idea. Y hablo más del tema el jueves que viene. Pero hoy estamos, como dijo Daira, con Dominique. Entonces, bueno, vamos a comenzar la entrevista.
Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme.
A la orden, gracias por venir. Bueno, Dominique es abogada, yo estudio leyes y yo sé muy poco de marítimo. Okay. Yo sé que es tu especialidad, pero sí sé que se divide más como en marina mercante y en la parte de los litigios.
Sí.
Bueno, no sé si nos puedes explicar un poco la diferencia.
Ok, mira, la parte de marina mercante es como que yo te diga que es la parte administrativa de la rama del derecho marítimo. La parte de los litigios, bueno, valga la redundancia, es el tema conflictivo, pues. Marina mercante, específicamente, como quien dice, la Autoridad Marítima de Panamá ve lo que son los registros de naves, ve abanderamientos, el tema de si, por ejemplo, hace poco salió una noticia de que van a sacar este puerto en Puerto Armuelles, van a hacer una reconstrucción súper grande de un puerto que está súper abandonado, lo van a hacer un muelle turístico, y entonces van a hacer como si fuera una modificación, una construcción aparte de un muelle que, o sea, le va a hacer un uplifting tanto a la provincia como a Panamá por el hecho de que no solamente vas a tener la zona libre, ni, o sea, vas a tener un puerto de ese mismo lado, pero muchísimo más moderno y muchísimo mejor, ¿no? El tema de los litigios, aquí en Panamá existen tres tribunales, el primer tribunal marítimo, el segundo tribunal marítimo y el tribunal de apelaciones.
Okay.
Cuando tú interpones un proceso, te cae a uno de los dos tribunales, como te dije, ya lo que son las apelaciones, se ven en el tribunal de apelaciones, y tú puedes tener como una segunda opción de meter lo que se llama amparos.
Okay.
Los amparos sí los metes directamente en la corte, como los amparos ya sean civiles, penales, etc. Dependiendo de lo que tú lo vayas a enfocar. Así que sí, más o menos eso.
Ok, entonces tú te enfocas principalmente en la parte de los civiles. En la parte de litigios.
Sí, yo veo específicamente los litigios. O sea, en la oficina donde yo trabajo, shout out a De Castro y Robles. sí ven ciertas cositas administrativas, pero es específicamente que sí, abanderamientos, patentes, pero no es como el fuerte, por decirlo así. O sea, nosotros somos peleones, así que
van para el litigio.
Sí.
¿Y por qué razones más o menos tú iniciarías un litigio o llegaría alguna demanda a tu puerta, o bueno, a tu barco, a tu, nave?
bueno, el litigio como tal, tú lo puedes meter, o bueno, interponer, esa
exacto,
es la palabra,
interponer,
ya sea in rem, que es en contra de la cosa, uh-huh, es decir, el barco, o
la cosa es el barco,
sí,
okay,
o in personam, que implica que ya sea una persona natural o una persona jurídica. Dentro del litigio marítimo tú puedes demandar, por ejemplo, a el dueño de la nave, a la compañía que te prestó ese servicio de, vamos a decirlo en palabras sencillas para que me entiendan, de reservarte esa nave para que tu mercancía se transportara de Colombia a China, por ejemplo. Al momento de tú presentarlo in persona, o sea, es un poquito más amplio, pues. In rem implica que tú, bueno, usualmente va ligado a que tú secuestres la nave. El secuestro, legal, pues, vamos a ponerlo así, implica que tú, o sea, tú tienes que esperar que la nave esté en aguas panameñas.
Okay.
Eso me lo preguntaron una vez, tengo una amiga que me preguntó, dije, no, el barco está en Perú, yo lo puedo secuestrar. No, no.
Y cuando dices secuestrar, ¿te refieres a, o sea, tipo, dije, ya, deja usarlo?
Correcto, o sea, tú lo anclas. O sea, okay. El secuestro implica, bueno, tú puedes secuestrar, por ejemplo, la carga. Si tú secuestras la carga, o sea, tú agarras, tú paras el barco una vez, hace el tránsito por el canal, o inclusive yo he tenido casos en los que el barco no pasa. O sea, lo paras, ya sea en una entrada o en la otra, le remueves la carga, porque se le pega un remolcador, y tú te quedas con eso, porque eso es verdaderamente el objeto de tu litigio, pues. Y el barco sigue y sigue transitando, etc. Pero si haces el secuestro, o sea, sobre la misma nave como tal, sí le impides todo tipo de funcionamiento.
Okay.
Entonces, muchas veces van ligados con diligencias, las cuales implican que un funcionario del tribunal te acompaña a ti como abogado y te toca montarte al barco.
Ah, wow, o sea que tú te montas a barcos por ahí y dices, ay, sí, la permiso.
Bueno, es lo máximo.
Sí.
Yo creo que, bueno, no sé, depende de tipo, si te gusta el derecho marítimo, pues, pero por lo menos todas las personas que yo conozco que me han dicho, me monté en un barco, o sea, eso es como que, mami, yo fui a Disney. legalmente hablando. O sea, la primera vez que me monté un barco, yo iba como que yo iba para Disney, literal. O sea, yo iba con una de mis jefas y yo iba feliz de la vida. O sea, yo iba realizada. Sí es un poquito como nerve-wracking, porque el barco que a mí me tocó era de unos rusos. Entonces, o sea, es un inglés súper traqueado, uno, al que tú le tienes que explicar como que, hello, yo estoy aquí no para echarte la culpa por lo que pasó, pero más o menos así, o sea, era toda la tripulación era rusa, había uno que hablaba así como que más o menos inglés, entonces ese había que tratar de explicarle para que los tipos se trataran de comunicar entre ellos y entonces ellos tratar de darnos la información que nosotros necesitábamos. Y durante esas diligencias, usualmente tú le pides al capitán del barco, que es como que yo te diga que es el presidente de un país, o sea, okay, porque el barco actúa como que fuera, o sea, el barco tiene una jurisdicción propia, que se la da la bandera que tiene el barco. Aquí en Panamá nosotros tenemos, yo siento que es un orgullo el poder decir que nosotros tenemos una cantidad, pero masiva, de barcos abanderados alrededor del mundo. Nada más en el 2019 se abanderaron como 8.000 barcos. Y la flota mercante internacional tiene un porcentaje grandísimo de barcos que portan el pabellón nacional, ¿no? Entonces, sí, recabas mucha información en el secuestro que te sirve después para tú aducirla como prueba en el proceso, pues.
Claro.
Bueno, me echaste un poquito de abanderar un barco. ¿Puedes explicar así, sencillo, para la gente que, como yo, que no somos abogadas o abogadas in the making, que por qué la gente abandera en Panamá?
Ok, yo creo, o sea, mi opinión personal, sin enfocártelo en lo legal, yo siento que es porque te otorga una libertad y una N cantidad de privilegios que no te dan otras jurisdicciones. O sea, el tema de tú abanderar en Panamá, el tema del pago de la tasa de impuestos en otros países es altísima. Aquí en Panamá es un poquito como más flexible con el usuario. Por ejemplo, para tú sacar una patente, en otros lugares te piden los documentos originales. Aquí en Panamá tú dices, oye, hola, yo quiero sacar una patente, tú vas a la MP y ellos te reciben todo en copia. Te la dan por un tiempo, o sea, específico, pero es mucho más accesible, como te dije, con el usuario, es más friendly, digo yo, y te ponen menos trabas, pues. Y te ponen menos trabas haciendo que tu abanderamiento y que el salvaguardar tu nave sea súper efectivo. Yo creo que el día que aquí nosotros seamos una potencia de aseguramiento marítimo, le ganamos a todo el mundo, porque nada más con abanderamiento tenemos un protagonismo súper importante.
Sí, es que yo recuerdo, yo estaba en México, en el Mar de Cortés, creo que se llama, que es como y de la nada vimos una nave, dije, con la bandera de Panamá, fue pues, ¡hey!
Sí, no, ¿qué haces ahí? Yo con los 12 años me monté en un crucero y yo dije, ¡oye, aquí está la bandera de Panamá! O sea, nosotros somos algo, ¿sabes? Pero sí, yo creo que no solamente para el que estudió Derecho Marítimo como una especialización o para el que estudió Derecho como tal, o sea, yo me siento súper orgulloso cuando llevo una bandera de Panamá en algún lado.
En cualquier lado, en cualquier situación, o sea, sí, en todo momento.
Entonces,
sí.
Entonces, o sea, que tú la veas ligado como que a lo que, por lo menos a lo que a mí me gusta, que son los barcos, o sea, eso te da como un hype y tú quedas como que, Pero sí, es muy cool.
Madre, no, es que estoy pensando en el sentimiento de ver la bandera de Panamá, en verdad, eso es bien cool.
Sí.
A mí me pasó que cuando fui el año pasado, fui de exhibición en el Met Brewer en Nueva York, y tenían esta obra por Donna Condon, que es una artista de video, o sea, video y otros medios, pero video es bien popular para ella. El punto es que son unas hormiguitas rápidas, son unas hormiguitas que tienen como hojas, pero en vez de como hojas así, de las verdes normales, son banderas y signos de paz. Y la foto que eligieron para la portada de la exhibición entera era como un screenshot del video de ella, y específicamente era la bandera de Panamá que estaba cargando una hormiguita. Y yo dije,
dije, se me erizó la piel, me encanta.
Vibrada, yo
tanto orgullo.
Yo en el lobby, tomó mi foto y la mano, y dije, ma'am, can I help you? Dije, oh my god,
qué bandera.
En verdad, man, qué cool la bandera de Panamá.
Sí, sí, y aparte yo la encuentro súper linda. O sea, sí, no sé si es porque estoy biased, pero la encuentro súper linda. Dije, ay, qué bandera más hermosa.
Sí.
Sí.
Pero siento que es como todas estamos vallas, nada más, sí, que como somos panameñas, como que tú nada más la ves. Más que nada cuando estás afuera.
Sí.
It hits differently.
Sí, sí, sí. Más en el mundial, o sea, está todo el mundo dije, ah, con su merch. Yo
lloré, o sea.
Ah, todo el mundo, yo creo. O sea, todo panameño lo sintió en sus venas.
Sí.
Dije,
man, cuando estaba en el mundial veía gente que no eran panameños ni nada, gente súper random, que tenían ni que banderas de Panamá. Yo,
sí.
Dije, el orgullo.
Me decían y que mató esto conmigo, tú tienes que tu bandera es para más. Okay.
Sí.
Okay. Pero bueno, volviendo, el tema, estamos, o sea, muy con la bandera, pero vamos a enfocarnos en el tema de hoy.
Sí.
Entonces, bueno, yo, por ejemplo, no, como dije, no soy abogada o abogada en potencia. Entonces, como que todo lo que sé de todo esto relacionado con el tema de hoy es más que nada más porque mi papá y me era muchos miembros de familia están súper involucrados con todo lo que tenga que ver con el derecho marítimo, de diferentes formas, ¿me entiendes? Tanto sea, dije, o sea, es que en verdad, o sea, de diferentes formas. Digo, de Panamá y el canal, o sea, no,
sí,
eso no sorprende.
Claro. Yo de hecho iba a preguntar la relación del canal con los, o sea, con la cantidad de barcos o de naves abanderadas que hay. ¿Tiene alguna relación? O sea,
para eso iba.
Exacto, sí, me imagino.
Bueno, yo te diría que, o sea, yo creo que es meramente, como te expliqué, el tema de la preferencia en cuanto a el trámite del usuario. Pues, o sea, el canal no da fuera ni privilegio de, ah, es que este es mi friend, o sea, él mantiene la bandera, yo lo voy a pasar gratis, pues, ¿no? O sea, es súper integral y el tema del canal, o sea, va muy aparte por el tema de que la autoridad del canal de Panamá es autónoma del resto de lo que son las instituciones jurídicas y demás. O sea, que ellos son A y el resto de los mortales somos B.
Exacto, que en todo caso me parece que está bien considerando que sí, el B está podrido. O sea,
sí, para mí
no
el A es que no lo toquen.
Exacto, el A que se quede allá autónomo.
Sí,
sí, sí, sí, estamos de acuerdo.
Mira, okay. Estoy curiosa por saber cómo ha sido, o sea, tu experiencia como mujer, el tema de, o sea, la inclusión en el campo.
Okay.
Y también porque, o sea,
como litigante, sobre todo.
Exacto, y también sé que, por ejemplo, hay, o sea, mi papá está mucho más como en navieras, por ejemplo. Entonces, yo sé que él siempre me habla de que Women's International Shipping and Trading Association, que son como, o sea, organizaciones así que casi que velan por desmantener, o sea, incluirlos y que no sea nada más, o sea, un men's world, pues.
Sí, ok. Bueno, voy a ir como por partes, pues. Tú me hablaste del litigio. Yo he tenido la suerte de que desde chiquita en mi casa yo vi a una maritimista que para mí es... Ay, voy a llorar. Para mí es... para mí es la mejor del mundo. Mami, te amo. Mis papás los dos son maritimistas, o sea, los dos se especializaron en derecho marítimo, los dos son abogados.
Ay,
entonces, sí. Entonces yo tengo eso como muy, muy arraigado, no solamente como a mi vida profesional, sino como a mi vida familiar también.
Claro, la personal.
Y en mi ámbito laboral, a lo largo de los lugares en los que yo he trabajado, o sea, yo tengo, mis jefas son inteligentísimas, o sea, se traen unas teorías del caso y una forma de desenvolverse ante los tribunales, que es de verdad que es digna de admirar. Uh-huh. También el tema de la inclusión que tú decías, Alexandra, los dos tribunales marítimos tienen mujeres como juez.
Ah, wow.
Y también son mujeres muy, muy pudientes, muy inteligentes. Y el Tribunal de Apelaciones tiene dos mujeres también. O sea, ahí arriba son cuatro magistrados y tienen un suplente por unos temas ahí. Pero son dos mujeres que también son muy pudientes, que en un momento una de ellas fue juez del tribunal, del segundo tribunal marítimo también. Uh-huh. Así que yo siento que poco a poco nos hemos ido como abriendo paso, no solamente en la industria, como decías tú, que tu papá está en navieras y demás, uh-huh, sino en la parte de tú estar como backing up las naves y las compañías, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, la Autoridad Marítima de Panamá, su secretaria es una mujer, se llama, uh-huh, Elvia Bustavino. La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá tiene una mujer también liderando eso. Eso no había pasado nunca. Entonces, hay como mucha conexión, como female empowerment alrededor, que yo siento que a las personas jóvenes, yo voy a decir que yo estoy joven. Y menores que estén como que interesadas en ese mundo, o sea, se les van a abrir muchas puertas. Uh-huh. Inclusive, o sea, yo creo que si tú buscas, ya sea en internet o en redes sociales, con esto que tú mencionabas de Wista, tú buscas un hashtag que se llama Women in Shipping, y alrededor del mundo tú ves que hay un montón de mujeres, o sea, que hasta en mecánicas y vainas, o sea, de marítimas, que tú, o sea, no te lo imaginas, porque tú dices, bueno, a lo mejor eso lo hace un hombre, que suena feo, porque uno quiere como sobresalir, ¿sabes? Pero, o sea, lo están haciendo. Si no me equivoco, hay una mujer que trabaja en una línea de cruceros de Noruega, que se llama Norwegian Cruise Line, uh-huh, y está, no sé si es como de cadete o... tiene un rango en la tripulación súper bueno, o sea, para ser mujer, entre comillas, uh-huh, y es panameña, o sea que es...
Oh,
tú
wow,
te sientes hasta mejor, porque te dice, uno, es panameña, dos, es mujer.
Exacto.
Y la está viviendo feliz de la vida.
Sí, que imagino que digo, aparte de... como todo lo que hay que hacer en Panamá, por nada más como que seguir aprovechando este recurso que tenemos, sí, de que, ¿me entiendes? O sea, tú puedes hacer lo que sea que está relacionado con el mar, en verdad.
Sí.
Y, o sea, tienes mucho, o sea, tienes muchas, como digo, muchas oportunidades que muchas otras personas no tienen.
Sí, correcto.
Y siento que aparte de, o sea, de todo lo que hay que hacer ahí en educación, en todo eso, uh-huh, como que nada más estas cosas de ver, o sea, como que me da la esperanza que eventualmente alguien no piense en esto, como disque,
como una industria de hombres.
Exacto, sí. Exacto. O sea, como que el default sea algo totalmente igual.
Yo creo, exacto, que eso como que it lifts your spirit, el hecho de que tú veas tantas mujeres alrededor y panameñas, ¿no? Porque uno, sí, dice, bueno, en otros países hay más inclusión para las mujeres, etcétera, y demás, pero que ya tú veas como que aquí en Panamá se está moviendo la cosa, tú lo ves como más cercano a ti, pues.
Uh-huh. Y una pregunta, en este campo marítimo, uh-huh, sí se ve como más la figura de la mujer, pero bueno, por ejemplo, en el canal no ha habido, o sea, la autoridad suprema no ha sido ni una mujer todavía.
No, que... pero está
Ilia, ¿no?
De Marota, ajá, sí. Que eso ha sido como que un super female goal.
Claro, totalmente. Pero
yo estaba súper emocionada cuando vi esa noticia.
Yo también, de hecho, pero porque ella es una crack.
Sí.
Pero yo te voy a preguntar en cuanto a los otros campos.
Bueno.
¿Consideras que también se está abriendo como el espacio para la mujer?
Sí, yo creo que sí, porque... O sea, hablándote como de mi perspectiva, una de mis mejores amigas ve derecho marítimo también y ella no ve litigios. O sea, a ella no le gusta litigar y ella ve todo lo que es...
Marina mercante.
Marina mercante, corporativo, administrativo, etc. Uh-huh. Su jefa es una mujer, que ella fue presidenta de la Cámara Marítima de Panamá.
Ah, wow. Okay.
Y eso tampoco es muy usual que pase. Ella fue presidenta creo que el año pasado o el antepasado. Y... O sea, si bien no es abogada, ella estudió creo que como negocios o algo así, uh-huh, pero o sea, independientemente de eso, fuiste presidente de la Cámara Marítima de Panamá, o sea, uh-huh, te abrió esa puerta para tú dar protagonismo no solamente a la mujer, sino a que tú enfocas das ese enfoque marítimo estudiando lo que sea que hayas estudiado.
Exacto,
o sea, que es lo que tú decías, o sea, es como muy, si bien es, o sea, yo siento que es una rama no solamente del derecho, sino que es muy como abierta, pues, o sea, te da la libertad de que no necesariamente tienes que haberte especializado en derecho marítimo. O sea, si tú eres un internacionalista o tú estudiaste arbitraje, por ejemplo, o sea, ahorita en Panamá se está dando mucho como el boom de que va a haber arbitraje marítimo. Uh-huh. Entonces se te abre la puerta a eso también. Uh-huh. Entonces no solamente necesitan abogados, o sea, la ACP como tal tiene una junta de inspectores en la que a veces hay abogados, a veces hay ingenieros, están los capitanes, están no sé quién. O sea, es muy integral, yo siento, y muy como homogéneo, que tú no dices, bueno, solamente es X, Y, Z, sino que es el abecedario completo, pues.
Claro. Uh-huh. Ah, wow. Uh-huh.
Y mira, algo que, o sea, como que escuchándote se nota, y espero que todo el mundo que esté escuchando el episodio lo pueda notar, que, o sea, te encanta, sí, lo que haces.
Sí, a mí,
o sea, tú te despiertas, digo, trabajar, nadie se despierta feliz, sí, pero yo creo que tú te despiertas lo más feliz que tú se puede despertar.
No, no te creo, o sea, yo digo, a mí me encanta lo que yo hago. Yo desde la escuela, yo creo, la gente que se graduó conmigo, todo el mundo, o sea, en mi página de la honorario decían, Dominique quiere estudiar Derecho, y sabemos que le va a ir muy bien, no sé qué. Y yo creo que hasta pusieron derecho marítimo, porque yo lo tenía como que entre ceja y ceja siempre.
Ajá.
Yo patiné ahí un poquito y dije, bueno, quiero ser psicóloga, pero yo siento que independientemente de que esté metida en el derecho marítimo, a la hora de tú hablar con un cliente, tú aplicas ciertas cosas que, un ejemplo, aplicaría un psicólogo. Pues, o sea, tú, por ejemplo, tú no le puedes decir al cliente una verdad que él vaya a querer como que en el momento escuchar, uh-huh, y a largo plazo
resulta que
te la cagaste. O sea, claro. No. Tú tienes que tener como ese tacto de tú saber tratar con las personas, pues, independientemente cliente, contraparte, juez, whatever, tú tienes que tener como un tacto, pues. Uh-huh. Entonces, yo creo que está como medio mezclado ahí. Pero sí, o sea, yo me levanto feliz. O lógicamente con muchísimo estrés, y hay veces que como que es mucho más demanding cierto factor, o andas un poquito más relajado, pero es lo que a mí me gusta, y yo creo que eso es lo importante. Yo creo que chiquitas a todas nos decían, dije, bueno, si tú quieres ser paletero y eso te hace feliz en la vida, tú sé paletero.
Bueno, uh-huh, métele así, ganas.
Exacto, o sea, uh-huh,
claro,
con tal de que a ti te guste y con tal de que tú sientas que eso es lo que a ti te mueve, uh-huh, por más duro que sea, man, tú dale.
Uh-huh. Claro.
¿Y cómo decidiste eso, cuándo, pues, eso de tu maestría en Inglaterra que viene ahorita? O sea, si ¿sí quieres hablar un poquito de...?
Okay, sí, mira, yo me gradué por ceremonia en el 2019, pero ya yo venía con la cosa de especializarme en Derecho Marítimo. Yo traté, cuando empecé a trabajar, esto es un buen consejo, uh-huh, paren las orejas, de buscar, o sea, trabajar en lo que yo... O sea, como que más me interesaba en lo que yo quería hacer a futuro, pues. Uh-huh. Entonces, mi papá, como ya les dije, o sea, mi papá se especializó en Derecho Marítimo, pero él ya no lo ve tanto así. Yo empecé con él como para, ¿sabes? Irle cogiendo como el ritmo a trabajar, a que él me enseñara, etc. Y ya en un momento en el que yo me sentí como que yo sabía lo que él me había enseñado, obviamente me faltan muchas cosas, yo le dije, tú sabes qué, mira, yo quiero moverme para yo aprender otras cosas, porque a mí me parece muy importante que no te quedes como en esa sola casillita, pues, o sea, que tú digas, bueno, okay, yo también estudié Derecho, yo te voy a ayudar, mi papá tiene una firma de abogados, entonces yo quería como que traerle something new, que no fuera como que, ah, bueno, tú me enseñaste esto y yo me voy a quedar en esto, pues. Uh-huh. O sea, yo traerle como más, y también como que revivirle ese calorcito en el corazón de, uh-huh, que lo marítimo, él lo estudió por algo porque le gustaba, pues. Uh-huh. Entonces yo sí traté de buscar lugares o personas en las que yo pudiera desarrollar eso, pues, o sea, el aprender sobre el derecho marítimo, así fuera, oye, tienes dos casos marítimos, o sea, verlo lo más que yo pudiera, leer lo más que yo pudiera.
Y una pregunta, ¿no consideraste trabajar en la MP cuando estabas en ese proceso?
Sí, sí.
Pausa para los que no saben.
Ah, la MP es la Autoridad Marítima de Panamá.
Sí,
exacto.
Sí lo pensé, pero... O sea, entrar a las instituciones es un poquito más difícil, pues.
Sí.
Yo no, okay, quiero decir que es rosca, porque no siento que es así al 100%, pero es un poquito más difícil, pues.
Claro. Uh-huh.
O sea, si ya para un alumno es difícil entrar a una firma de abogados que te acepte que tú quieres, o sea, tener cosas en la mañana, tener clases en la noche, o te toca ir 100% de noche, o sea, es difícil, pues.
Claro.
Pero no le quito como el mérito a la gente que lo logra hacer y de verdad que me parece que es un privilegio.
Claro. Bueno, puedes regresar a tu búsqueda de...
Sí,
entonces... Si la habías considerado.
Sí, yo busqué, o sea, un lugar donde yo pudiera expandirme en ese en esa rama, esto... Y tratar de ir, o sea, de leer, de preguntar, ir a todos los seminarios que yo pudiera, este, meterme de lleno en el caso que yo estuviera viendo así fuera y que, oye, tienes que ir a sacar copias. O sea, yo me metía de lleno en que yo tenía que sacar la copia y leerme la copia y saber qué era lo que yo estaba presentando, etcétera, porque sí me ha tocado ver que hay gente que no hace eso. O sea, este, voy a hablar particularmente del derecho. O sea, hay gente que yo digo que no son pasantes, o sea, es que te quedas como de mensajera porque o no te gusta o esa no es la rama que te interesa. Por eso digo que es tan importante que tú busques la rama que te gusta y la trabajes, porque te puede gustar. Por ejemplo, a mí me gustaba penal al principio.
A todo el mundo,
yo creo. Y yo decía, man, esto es lo máximo, yo voy a defender, que voy a ir al sistema penal acusatorio porque ya yo lo estudié, que no sé qué. O sea, y después, no, o sea, me llegó, dije, que el primer análisis de caso de... violación, asesinato, y que no han hecho para atrás, no, o sea, no. Y bueno, en la parte marítima tú lo ves, o sea, yo tuve un caso de un tipo que se murió en un barco, entonces sí, ves un poquito, o sea, me recalco, ¿no?, en el tema este que te dije que es como súper homogéneo, pues, o sea, tú tienes un poquito de todo. Pero sí, o sea, desde el día uno yo estaba enfocadísima en que era derecho marítimo. Cuando me tocó dar la materia en la universidad, yo dije, qué éxito, o sea, llegué a lo que yo verdaderamente quería dar. Y sí, o sea, desde siempre me ha gustado. Y
una pregunta, bueno. Mencionamos anteriormente que ibas a hacer la maestría de marítimo en Londres.
Sí, el tema de que sea en Inglaterra, yo siento que es muy importante, no solamente porque es un English speaking country, sino que esto, en Inglaterra, bueno, en Londres como tal, hay una potencia que sin, yo creo que es la super, super potencia, en cuanto a lo que es seguros marítimos, y hay mucha legislación y mucha jurisprudencia de la cual, en la cual se ha basado otro tipo de países para lo que son regular, ya como te dije, seguros marítimos, el tema de los contratos, los reaseguros. O sea, es muy como clásico, por decirlo así, pero es muy moderno al mismo tiempo, porque ellos están como en constante cambio, las mejores universidades de derecho marítimo están ahí, este, y si no es ahí, es que sí, Suecia.
Okay.
Pero Suecia implica que tengas que aprender sueco, entonces hasta allá no me fui, y yo creo que el que ha tenido la oportunidad de ir a Inglaterra o no ha ido y lo ha visto ya sea en una película, etcétera, o sea, tú dices, yo quiero ir ahí, entonces sí.
Y bueno, ya que estamos al final del episodio, como, ¿qué consejo, qué palabras le dirías a alguien que, o sea, es que tiene tanta como pasión por lo que quiere hacer, pero uno encuentra obstáculos, de repente uno piensa que nada más son hombres en este trabajo, ¿para qué voy a trabajar? O que son puras roscas, como, o sea, ¿qué consejo le dirías a alguien que tiene una pasión y quiere perseguirla?
Bueno, yo creo que principalmente es el hecho de que te atrevas. O sea, si no te atreves, se te va a quedar ahí como in the back of your head y no lo vas a ejecutar, uno. Segundo, el que tú te atrevas implica que el resto de la gente que tenga quizás esa duda que tú estás teniendo va a tener la puerta abierta y vas a seguir, o sea, no vas a abrir una puerta, sino que vas a abrir países y vas a abrir jurisdicciones y vas a ser ejemplo, no solamente con tu trabajo, sino por el hecho de que eres mujer, pues. Y la mujer yo siento que es súper capaz de tener el protagonismo que estamos teniendo y denle.
Importante.
Así, o sea, sencillo, en verdad, más denle.
Exacto.
Y bueno, muchísimas gracias, Dominique, por hablar con nosotras, por darnos como un crash course en derecho marítimo.
Gracias a ustedes por invitarme.
Así, bien veloz, bien pretty. Pero gracias por bueno, yo, por ejemplo, que estoy estudiando derecho y estoy perdida en marítimo. Así, sabía lo básico, mercantes, litigios. Sí. Y ya, hasta ahí no llego, o sea, de ahí no paso.
Así que, bueno, gracias de vuelta por estar con nosotras y espero que nos escuchen la semana que viene. Bueno, con ya le dimos un preview del episodio, así que si les entusiasma, próximo jueves de podcast.